Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Málaga se despidió de la Rosaleda en este 2024 y lo hizo a lo grande, goleando al Eldense por 3-0. Lo disfrutó la Rosaleda, lo gozó la afición malaguista, lo celebró por todo lo alto y pone fin a un año 2024 mágico que va a pasar a la historia del malaguismo con ese ascenso y esa vuelta al fútbol profesional. Y es que anoche el Málaga espantó de golpe pues los fantasmas que le venían atormentando en las últimas semanas. Lo primero, que sumas 27 puntos, 7 por encima del descenso, que rompe 5 jornadas sin ganar y que además marcó 3 goles, que pudieron ser muchos goles más, y pone fin a esa sequía goleadora. Y me quiero detener aquí en los goles y sobre todo en el tercer tanto, el que marca ya en la postrimería del encuentro Kevin Medina. Así sonó en la cadena COPE.
Señoras y señores, estamos sobre el final del partido. Silencio se rueda en la Rosaleda. Falta a favor del Málaga. Último instante. Le va a pegar Kevin.
¡Golazo!
¡Gol! Pero bueno.
¡Golazo! ¡A sus pies! ¡Vamos! ¡Número 11! ¡Kevin Medina! ¡Locura monumental de gol! ¡Genio! ¡Arte! ¡Y compa! ¡Qué gol! ¡Falta directa! ¡La pelota volaba! ¡Volaba sobre la portería de Ian Mackay! ¡Que solo se quedó viéndola! ¡Una obra de arte! ¡Rompe todo Kevin! ¡Málaga 3, Eldense 0!
El gol de Kevin Medina fue de muy bella factura. No puede ser de otra manera porque, de verdad, hacía mucho tiempo que no se veía un gol de esa manera en la Rosaleda. El propio Kevin Medina lo explicaba de esta manera.
La recibí en banda, hice una bicicleta para meterme para adentro y me hicieron la falta. Pues nada más que me hacen la falta, el balón se va como para el banquillo y tenía claro que quería tirarla yo. Estaba en la parte izquierda, que era por izquierdo, pero le dije a Gianni que podía meterla y así. He visto la barrera y el portero donde estaba colocado y tenía claro que iba a tirarla por ahí, por lo alto de la barrera.
El golazo es de muy bella factura, pero es que me paro aquí porque había que hacer mucha memoria. Había que mirar mucho para atrás en el tiempo para ver un gol de falta directa del Málaga Club de Fútbol. Ni los más viejos del lugar lo recordaban. Pellicer sí que lo recuerda. Y hay que mirar, como digo, muy atrás en el tiempo para ver y recordar un gol del Málaga de falta directa.
En la época de Ontiveros en Alcorcón, David Lombán en Lugo cuando estaba yo. Pues eso lo tengo además. Siempre se los digo a ellos todas las semanas cuando tiran falta. Digo, ya, más que bien me ha hecho así porque me lo ha recordado.
Y es que, como dice Sergio Pellicer, mirando la hemeroteca había que remontarse a abril de 2021, cuando David Lombán marcaba de falta directa en el Anxo Carro de Lugo, con la colaboración del que fuera delantero del Málaga, Estepovi, que se apartaba y que incluso había dudas de si la tocaba o no en ese encuentro que acabó con la victoria del Málaga en Lugo en el año 2021. Y si nos vamos más atrás, como dice Pellicer, hay que irse a 2019. Fue Ontiveros y fue un Viernes Santo en el debut de Víctor Sánchez del Amo, y Ontiveros marcaba un golazo de falta directa en Santo Domingo frente al conjunto del Alcorcón. Y ya como local sí que hay que irse muy, muy atrás, tirando de memoria. No sé si el último sería un gol de Sandro Ramírez al Deportivo de La Coruña. Si alguien lo recuerda, que nos lo diga y nos lo haga llegar a través de nuestras redes sociales o del audio de WhatsApp. Pero cuesta recordar un gol de falta directa del Málaga en la Rosaleda. Yo el que recuerdo es uno de Sandro, un golazo al Deportivo de La Coruña un sábado de bastante lluvia. También es verdad que el Málaga no tiene muchas ocasiones, ¿no?, de lanzar falta desde la frontal del área, pero ayer hubieron varias ocasiones. Cordero, Kevin Medina o el propio Dani Sánchez demostraron que no tienen por qué pasar 3 años para que el Málaga vuelva a marcar un gol de falta directa. Ojalá no haya que esperar tantísimo tiempo para ver un gol de esas características en el Málaga Club de Fútbol. Sería una muy buena señal. 5 minutos sobre las 3:00 de la tarde. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. El saludo cordial del que les habla, de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño. Lo hacemos de la mano de Tesesa y el protagonismo es para el Málaga Club de Fútbol y esa goleada al Eldense que coloca al Málaga 7 puntos por encima de esa zona roja del descenso. Y es que le pudo caer un saco de goles al Eldense más que importante. Para mí, lo mejor del Eldense, o lo mejor que se puede llevar el Eldense, que es el resultado, porque entre goles anulados y errores de cara a puerta se pudo ir con 7 goles perfectamente para Alicante, el equipo alicantino. El Málaga se gustó contra el Eldense, dio un paso adelante cuando más se necesitaba, suma 27 puntos, está en el centro de la tabla y está más cerca a los puestos de playoff de ascenso a primera división que del descenso. De hecho, se encuentra a 4 puntos del sexto clasificado. Pellicer quiere más.
Tenemos 27 puntazos. Vamos a buscar el 30, ¿eh? A buscar el 30. Posiblemente igual se necesita algunos puntos más, sobre todo para el primer objetivo, viendo cómo se está desarrollando la competición y viendo el perfil de equipos. Entonces, vamos a pensar, sobre todo, como digo, en una semana de importante, en el sentido de que nos jugamos 9 puntos, hemos sacado 4 y ahora pues tenemos un reto muy importante en Gijón y sobre todo pues acabar el año demostrando lo que somos.
Bueno, el Málaga acaba el año de la Rosaleda con muchísima fiesta, con goleada. Hacía mucho tiempo que el Málaga no ganaba un partido pues sin hacer sufrir a sus aficionados. Esta temporada aún no había ganado por más de un gol de diferencia. Anoche lo hizo por 3. La última vez que el Málaga ganó 3-0 fue frente al Antequera en la penúltima jornada del curso pasado aquí en la Rosaleda. Y para ver un triunfo tan holgado del Málaga en segunda división hay que remontarse al 20 de febrero del año 2023 para ver así una goleada del Málaga en segunda división. Reconoce Nelson Monte que todo salió bien.
Sí, ha salido todo bien. Una primera parte muy buena del Málaga. Sabíamos de la importancia que tenía este partido. Creo que era un partido no de 3 puntos, pero más de que hizo. Y el equipo ha correspondido muy bien. Un partido completo del Málaga. Hemos ganado de 3-0, pero creo que podíamos ter metido otro gol más. Por eso me voy muy contento hoy para casa y también con la sensación de que tendríamos que terminar este año en la Rosaleda de esta manera, porque lo merecíamos, el Málaga merecía y la afición también merecía terminar la temporada o el año de esta manera en la Rosaleda, por el año tan bonito que fue 2024.
Bueno, palabra de Nelson Monte. Y ayer Antoñito Cordero marcó un gol y se reivindicó. El jerezano completó un gran partido. Suma ya 4 goles en esta temporada. Y en la celebración de su gol está dando mucho que hablar porque hizo ese gesto de aquí estoy yo o yo me quedo aquí. Cada uno que lo interprete de la manera que quiera. También marcó Kevin. Los dos, tanto Kevin como Antoñito, acaban contrato en junio. Kevin Medina habló sobre el terreno de juego, pero no quiso mojarse demasiado en sala de prensa de cómo va su renovación con el Málaga.
Pues como ya sabéis, yo estoy muy bien aquí, pero yo me centro en lo que me tengo que centrar, que es en el campo y en trabajar, en ayudar a los compañeros y al equipo, y esos temas que los lleven los repres y la dirección deportiva.
Palabra de Kevin Medina. Por cierto, que el próximo rival del Málaga, el último de este año 2024, será el Sporting de Gijón. Los asturianos vienen de empatar frente al Mirandés y han cortado con ese empate una racha de 3 derrotas consecutivas. El Sporting está 3 puntos por encima del Málaga, suma 30 puntos. Por cierto, que mirando los precedentes del partido, el Málaga no gana en el Molinón, que históricamente era un campo que se le daba bien, pues hace ya 7 años que no gana el Málaga en el Molinón. Fue en 2017, un 5 de abril de 2017, estaban los dos equipos, el Sporting y el Málaga, en primera división. Y ese mismo día que el Málaga gana por última vez en Gijón, es el día que Unicaja levanta la Eurocup en Valencia, ¿eh? Historia que tiene esa última victoria del Málaga frente al Sporting. A ver si ya se rompe esa maldición, porque desde entonces Unicaja ha sido capaz de ganar incluso 4 títulos. Y ya va tocando que el Málaga gane en el Molinón. Por cierto, que ya se conocen las condenas por los incidentes ultras en Coruña. Estamos hablando de ese partido entre el Depor y el Málaga. Prohibición de acceso a recintos deportivos para un periodo de 6 meses a 140 aficionados visitantes, es decir, del Málaga, en la noche anterior del día del partido, porque alteraron gravemente el orden público y causaron numerosos desperfectos. La sanción más grave son de 60.000 euros y prohibición de acceso a recinto deportivo por un periodo de 2 años, de 24 meses, a 3 aficionados del Málaga, que tenían en vigor prohibiciones de acceso al recinto deportivo y fueron localizados en el interior del estadio. Además, los muy burros hasta lo publicitaron en redes sociales. Está por ver si van a pagar 60.000 euros o no. Y sanción de 2.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 4 meses a un aficionado del Málaga que entorpeció la labor de los policías mientras actuaban. Pues que haya mano dura contra los violentos y que no puedan pisar un estadio y mucho menos defendiendo supuestamente los colores del Málaga Club de Fútbol. Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. Unicaja cierra el año 2024 invicto en la Basketball Champions League. El equipo malagueño muestra su dominio intratable ganando los 16 partidos que ha jugado este año en competición europea, algo que ningún club ha conseguido en la historia de esta competición. Además, su racha ya asciende a 17 victorias consecutivas en la BCL. Unicaja no va a jugar en Europa ya hasta finales de enero. Por cierto, está encuadrado en el grupo J. El rival ya asegurado es el Rytas Vilnius de Lituania. Los otros dos rivales, todavía no se conocen, van a salir de los ganadores de la eliminatoria entre el Manisa Basket de Turquía, donde está Samuel Lee, uno de los killers de la competición, y el alemán Niner Chemitz, y el otro rival saldrá entre el Galatasaray de Turquía y el San Quentin de Francia. Así que estaremos pendientes de esas eliminatorias de play-in que van a arrancar pues a finales, o mejor dicho, a principios del mes de junio. El partido nos deja el debut de Manu Trujillo, su papá, Manolo Trujillo, emocionado, pasaba por los micrófonos de COPE Málaga y se emocionaba, evidentemente, con el debut de su hijo, con 17 años y 8 meses, con el primer equipo de Unicaja malagueño formado en la cantera de Unicaja.
Me va a hacer llorar y no es plan. Mira, lo vivimos en la casa con su hermano Arturo y con las dos abuelas. Y bueno, pues nos podemos acordar un momento de los que no están porque lo hubieran disfrutado mucho. Y luego te acuerdas de todo el tiempo que se ha dedicado y que se dedica y que se seguirá dedicando. Manuela, el esfuerzo que hace, la suerte que tiene de estar donde está y que sigue queriendo, ¿no? Que él, es verdad que él trabaja mucho, pero porque él lo pide, lo quiere, cumple con el tema del estudio y con esas dos patas va para adelante.
Bueno, palabra de un padre orgulloso de Manolo Trujillo, no es para menos. El Baskonia juega esta tarde Euroliga, lo hace frente al Panathinaikos. El Baskonia, recuerdo que es el rival de Unicaja el domingo en ACB. Lleva esta temporada una trayectoria muy regular, aunque vienen de ganar en ACB a Granada y al Maccabi en Euroliga con una destacada actuación de Marcus Howard, que anotó 28 puntos. Los de Pablo Lasso están obligados a ganar a Unicaja para seguir optando a jugar esa Copa del Rey de Gran Canaria. Y por cierto, que esta tarde el baloncesto femenino, juega el Unicaja Mija, el equipo de Javi Pérez de los Reyes, frente al Castellón. Va a ser a las 6 de la tarde, en la hora de la merienda, en el Martín Urbano. El equipo recupera ese partido frente al Castellón, que se aplazó en su día por las consecuencias de la dana en la Comunidad Valenciana. Y el sábado, además, van a volver a jugar en los Guinos frente al Recoletas Zamora. Habla del partido y de estos dos encuentros como local Brianna Herlihy.
El equipo está muy bien, con buenas sensaciones. Estamos practicando, entrenando muy duro y con muchas ganas de jugar dos partidos en casa antes de las vacaciones. El Castelló es un rival que va a venir con muchas ganas de ganar para salir de la zona baja y nosotras sabemos que vamos a tener que jugar muy duro y en casa para poder seguir arriba.
Bueno, para de Brianna Herlihy, Unicaja Mijas Castellón esta tarde a las 6 en el Martín Urbano. Y por cierto que el conjunto del Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala, que tiene un partido tremendo este domingo por la mañana frente al Zaragoza, donde se juegan el liderato, pues ha dado una noticia pues no demasiado agradable, ¿no? Porque Pope, uno de los miembros de la plantilla del equipo malagueño, pues ha puesto punto y final a su trayectoria deportiva. Llevaba 2 años con una lesión en la rodilla, con molestias que no se terminaban de quitar, y Pope, el jugador mallorquín, el jugador balear, ha puesto punto y final, agradecido por la trayectoria que ha tenido y por el apoyo que ha recibido en estos años de carrera.
Fútbol sala, ¿no? Quería agradecerle de todo corazón lo que han hecho por mí, la oportunidad que me han dado de abrir camino a otra pasión, ¿no? A nivel académico. Y prácticamente desde que llegué aquí siempre he estado lesionado, la verdad, y he notado un respaldo increíble. Siempre me han apoyado, me han empujado a seguir adelante. Han confiado en mí y de verdad que estoy eternamente agradecido.
Popen, ya ex jugador del Málaga Ciudad Real de Fútbol Sala, que además está estudiando medicina, y vamos a tener ahí un futuro médico que seguro que le va a ir francamente bien. Pues de la mano de Tesesa ya estamos al día de todo lo que es noticia en el deporte malagueño. Hoy, como cada jueves, tenemos nuestro tertulión de baloncesto aquí en la radio número uno del deporte malagueño.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Baskonia Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, MG Grupo Nieto, Asador Iñaki, Credisair, M Cocinas y Armarios, Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha y Eloisa Molina Beauty Experience.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía. Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 18 minutos de la tarde. El cuñadismo, más presente que nunca en las fiestas navideñas. Como siempre, como cada jornada, me voy contigo y con las redes sociales. Ha jugado el Málaga, así que vamos con encuesta. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Y estamos preguntándote quién fue para ti el mejor del Málaga en ese triunfo incontestable 3-0 frente al Eldense. Te damos cuatro opciones: Dani Sánchez, Antoñito Cordero y Nelson Monte y La Rubia. Pues bien, va ganando de calle Dani Sánchez, un 56% de los votos. El 36% es para La Rubia, el 7% para Antoñito Cordero y el 1% para Nelson Monte. Y a mí también me siguió encantando la actuación de Luisme en el centro del campo. Dice, por ejemplo, Ángel, todos dieron el máximo, pero me quedo con La Rubia. Buen jugador malaguista y sobre todo coherente. Si creen todos en el proyecto del Málaga, estaremos en primera. Pellicer de 10. Andrés Barranquero dice que Dani Sánchez estuvo imperial ayer y que Cordero mostró por fin un nivel más parecido a lo que se le vio a principios de temporada. Pues te quedan todavía 43 minutos para interactuar con nosotros. ¿Para ti quién fue el mejor? Dani Sánchez, Antoñito, Nelson, La Rubia. Va ganando con un 56% de los votos Dani Sánchez. Venga, como siempre, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Luego, a partir de las 4 y 10 de la tarde, vamos a hablar largo y tendido de ese partido del Málaga frente al Eldense. Ahora, nota de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes. Sí, Jorge. Respecto a lo que comentáis en función de quién fue el mejor jugador anoche en la Rosaleda, yo creo que la verdad es que como condición de jugador que teóricamente no es titular, como jugador que dio ayer 5 asistencias de goles, aunque 3 de ellos se lo anularon, se lo tenemos que dar sí o sí a Dani Sánchez, que hizo un partido espectacular. Yo creo que un poco a lo, entre comillas, a lo Roberto Carlos. Estuvo muy incisivo en ataque, estuvo fantástico en los centros, en las asistencias, y yo creo que no hay debate. Es verdad que Antonio Cordero fue el que abrió la lata, es verdad que Nelson Montes estuvo muy bien, es verdad que muchos estuvieron correctamente, pero se merece por fin ya Dani que se le reconozca el trabajo, que se reflote su trabajo, y fantástico que este jugador le haya salido este partido, y sin duda para mí es el MVP.
Buenas tardes, Cope Málaga. La verdad que muy contento después del partido de ayer, ya tocaba. Un partido al ataque, un partido jugando desde atrás y organizando muy bien. Bien Antoñito, que hizo un partido espléndido. Y bien en general casi todos los jugadores. La verdad que fue un partidazo de la Rubia. Lobete estuvo muy bien, pero no finalizó, con lo cual el equipo va cogiendo tono ofensivo, a ver si lo mantenemos en los siguientes partidos, y sobre todo el orgullo de tener muchos jugadores formados en la cantera. Eso es mérito de Pellicer, que están dando la cara y digamos ya triunfando en segunda en el fútbol profesional. Venga, que este es el inicio de una remontada histórica. Suerte, malaguista.
Buenas tardes, Canela Cope. Nada, ayer en la noche el partido bueno. Podía haber sido un resultado de escándalo. Sí que es verdad que el Denso se quedó con uno menos en toda la segunda parte, prácticamente. Lo que no es normal tampoco, tres goles anulados, no sé. Tres goles anulados. Yo no sé si esto, tirando de hemeroteca, hay casos como este. Pero bueno, el Málaga bien en general. Y lástima que no tengamos un Cataña, lástima que no tengamos un Darío o un Deli, porque no vea, porque sí que hubo ocasiones, pero vamos, para parar un tren. Pero en fin, bueno, lo que bien está, pues bien está. Saludos.
Buenas tardes, feliz Navidad y feliz 6-0. Oye, que feliz Navidad es eso, era esto. Una goleada, lo dijo ayer Emilio Guerrero, un montón de goles. No hay mejor, porque empezando casi por orden, Antoñito, que se queda. Nelson Montes, que no hay un tío que sienta los goles más que él cuando marca. Es el que más deseo que marque cada semana. Bueno, lo de Lobete, también cuando marcó, lo contento que se puso ahí, qué ganas tenía de marcar un gol. Kevin y su falta. ¡Jo! Aarón Ochoa. Pero bueno, Aarón Ochoa es Dios. ¿Habéis visto qué bien juega? Y sin olvidar los laterales, el partidazo que se pegaron. Y ya sin olvidar a los Manu, Alfonso y Luismi. Lo dicho, feliz Navidad. Esto ya ha sido la mejor manera que pudiéramos soñar para terminar este magnífico y maravilloso año del minuto 122 y del 18 de diciembre de 2024, Día de la Esperanza. ¡Ole ahí! Y lo mejor está por llegar. Un abrazo, saludos y un beso a todos los malaguistas. Hoy es un día contento y feliz. Joder, gracias.
Escuchando a Juan Francisco García, que es este oyente, me emociono y todo, ¿eh? Porque me ha levantado incluso de aquí del asiento. Venga, más notas de audio al WhatsApp, 650-564-504. Da gusto escuchar a gente tan ilusionada con el Málaga.
Buenas tardes, Copeman Málaga. Partidazo de todo el equipo. Pero Dani Sánchez se lo merece. Hizo un gran partido. Está como un tiro el chaval. Y otra cosita, estoy un poco cansado del VAR. Es que no me puedes pitar fuera de juego por una uña. Por una uña, además, cuando el balón ni lo toca. Tanto en el gol de la Rubia como en el gol de Lobete. Sí, Einar, sí, está detrás. Pero si es que de Einar ni se acerca al balón. Si es Lobete el que remata. El defensa el que está acarajotado. Es que no pueden anular goles por una uña, por un trocito de bota. Eso es por un hombro adelantado. Eso es. Yo estaba más contento sin el VAR en primera red. ¿Qué quiere que te diga? Venga, un abrazo, malaguistas.
Abrazo fuerte. Nos preguntan también por ahí otros oyentes si recordamos tres partidos o un partido del Málaga con tres goles anulados. Pues no, yo la verdad es que no lo recuerdo. He visto uno, incluso dos, pero tres, y además de manera tan justita, me cuesta trabajo recordarlo. Venga, notas de audio al WhatsApp, que está esto que se cae en el día de hoy. Que me gusta que gane el Málaga.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y que tengo aquí los contertulios de fútbol que me están mirando con muy, del baloncesto, que me están mirando con muy, muy mala cara. Vamos con los amigos de Credial, porque siempre están ahí para echarte una manilla, hombre. Pues claro que sí, porque si estás pensando en hacer reformas en casa, Credial, pues esa gente de Cofidis y te dan la solución perfecta para esa reformilla, ¿no? Que es solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde el 7,95%. Y pides desde 4.000 hasta 60.000 euros, ¿eh? Que te da para una muy buena reforma. Y lo puedes devolver en 120 meses sin gastos de comisión apertura. Venga, ¿qué esperas? Concerte una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Llama al teléfono de Credialpe, que también es gratis. 900-234-235. 900-234-235. También te esperan en su página web, credialpe.es. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpe es esto. Agencia negociadora. 26 sobre las 3 en punto de la tarde. Nada, alto en el camino. Vamos ya con el tertulión de baloncesto. Escuchamos algunos audios más de WhatsApp.
Gente revuelo. Son los que no se conforman con lo de siempre. Los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo. Son los que saben disfrutar. Los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Concierto de Navidad de la joven Orquesta Barroca de Andalucía. Concierto italiano. Director musical y concertino Daniel Pinteño. Sábado 21 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio Edgar Neville. Colabora COPE Málaga con el apoyo de
Asador Ovidio, Hyundai Automóviles Nieto e Hipermueble.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. Quisiera comentar el baloncesto Unicaja Málaga. El bajón, no sé si físico o mental, pero vamos, el equipo no está nada bien. Hay jugadores que no sé qué están haciendo Unicaja y que se le veía que iban, que yo creía que iban a hacer de otra manera con Marcelo, que no tiene, no le dejan de jugar, o no entiendo por qué no está brillando. Y luego Osekoski, el tema Osekoski, el jugador que cada dos por tres lo veo fuera de los partidos, hace técnicas, se encara con el entrenador muchas veces que lo vemos y nadie dice nada. No sé lo que pasa con la sanción de este hombre, cuándo lo van a sancionar. Esto ya es un culebrón de verano colombiano. Y ya lo que no puede ser es que estemos a dos partidos de estar fuera de la Copa, aunque parece que estamos muy bien, pero el Vázquez, a ver, que tenemos un contra el Manresa que nos metió de 40, la gente, eso lo hemos dejado de ir y de ahí como si esto no hubiera pasado nada. Y que tenemos un partido ahora en Vascones muy difícil el domingo, y si no se saca adelante, las cosas se complican. Porque aunque luego venga Breogán, que Breogán se puede fiar, y luego tienes Murcia y Zaragoza, partidos complicados. Así es, a veces Unicaja se ponen las pilas. Y no entiendo por qué Montero, en su día que se lo ofreció a Unicaja, no se haya fichado. Y para mí ahora mismo el Valencia Vázquez es el mejor equipo de la liga,
Buenas tardes, COPE más Málaga. Bueno, felicitaros a todos vosotros por el trabajo tan buenísimo que hacéis en pos del Málaga, bueno, y del Unicaja, por los malagueños que sois, malaguistas sobre todo. El apellido que le habéis puesto a la emisora es formidable. Ayer me encantó, vi a muchos niños disfrutando en la Rosaleda, los mayores también disfrutamos, pero los niños saltaban, cantaban, eso es hacer afición. Luego, bueno, ¿qué tal parce de la banda esta del cautivo, que salieron los chavales y chavalas y con los aspersores puestos, estuvieron ahí dos minutos en una banda y se tuvieron que ir? No sé, eso me pareció una cosa muy ridícula, no sé si es que estaba planteado así. Luego también estuvo bonito el detalle, no por sacar a Ramón 3 minutos nada más, sino porque lo hizo para que el estadio entero le rindiera culto a Manu Molina por la temporada que está dando, ¿vale? Y bueno, y ya que el próximo año sea mejor que este, porque aunque hay mucha gente que dice que ha sido un año histórico maravilloso, yo me acuerdo que hemos estado 6 meses en el infierno, que no nos quemamos y no nos achicharramos porque, bueno, alguien se nos apareció y nos ayudó. Pero bueno, el año que viene va a ser de gloria. Venga, feliz año.
Que aprendan la Unicaja del Málaga.
650, 564, 504. ¿Cuánta gente feliz hay en el día de hoy con esa goleada del Málaga 3-0? A ver si esto se perpetúa en el tiempo. Ahora lo que vamos con la tertulia de baloncesto, la tertulia pre-navideña. Porque ya la siguiente será después de Navidad.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, tertulión de baloncesto. Estoy Antonio Guadamoro con Gaby Ramos. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Don Manuel Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de Unicaja, insisto, luego a partir de las 4 y 10. Vamos a hablar largo y tendido del Málaga y vamos a escuchar también los audios de los protagonistas. En el Unicaja de Málaga, pues no es habitual contar que ha tenido 2 derrotas consecutivas en Liga ACB, la del Real Madrid, que ya la analizamos aquí en su día, la del Gran Canaria, viene después de apalizar al King Seseni. Yo no sé si es por descargar o porque a lo mejor algunos me dirán que soy muy complaciente. Estoy en este sentido más tranquilo porque, bueno, escucho al oyente anterior y habla del calendario que es muy duro y dice, te pueden entrar las dudas, evidentemente. Pero yo escuchando a Ivonne Navarro, que hace 3 semanas venía diciendo que hasta después del partido frente al Baskonia el equipo lo iba a pasar muy mal, por ese sentido, Gaby, quiero estar tranquilo. Cuando pase el partido de Baskonia ya veremos si me cambia la percepción o no, pero creo que es algo que se tiene más o menos estudiado y medido en la plantilla de Unicaja y sobre todo en ese staff técnico que, de verdad, que no dejan nada a la improvisación.
Es curioso, Emilio, porque lo que parece que son estas derrotas programadas, ¿no? Es decir, que estaba todo en un guión y que lo que tocaba era perder ahora. Y la verdad es que hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque partidos se pueden perder, y yo he insistido durante todo el comienzo de año, que este año se puede aspirar a títulos perdiendo todavía más partidos que el año pasado. Eso no me preocupa. Lo que sí me puede preocupar es la causa de esas derrotas y si de verdad sirven para aprender. O es simplemente por indolencia o impotencia, ¿no? Porque para mí el partido de Gran Canaria hubo mucho de impotencia, ¿no? ¿Qué cosas me preocupan? Pues mira, a mí sobre todo, y analizando un poco los partidos a más detalle, la defensa de Unicaja del pick and roll. O sea, realmente creo que los pivots de Unicaja, Ivón ordena que salgan cuando hay un pick and roll al cambio, vayan a por el base, y el objetivo de eso es que no haya un pase al pivot.
Claro, que el pase no vea al pivot.
Exactamente, es algo tan sencillo como eso. Y lo que hemos visto en estos 3 últimos partidos, incluido el de Tenerife, una y otra vez, es un boquete. Es decir, es que el base encuentra perfectamente al pivo. Hicimos a Condit un líder de su equipo, no solo con 15 puntos, 10 rebotes, sino 4 asistencias. Es decir, repartiendo el juego desde lo alto de la botella. Y fueron pasando Sima, Kravis, Balcerowski, uno tras de otro, repitiendo la misma operación y aquello no funcionaba. Entonces, cuando tú quieres crear ciertos automatismos en esta fase de la temporada, en noviembre y diciembre, y los automatismos, lo que salen es de manera nefasta, a mí eso sí me preocupa. Porque cuando ahora venga el calendario más, digamos, exigente para Unicaja, pues vamos a ver si no vamos a estar sufriendo, ¿no? Y sobre todo por parte de la confianza de los jugadores, ¿no? Esas situaciones que Ivón le cabrea mucho, porque lo que provoca muchas veces el cambio de los jugadores, hace que los jugadores se frustren. Y entonces estoy viendo en ciertas situaciones a un Balcerowski frustrado, ¿no? Frustrado a la hora de interpretar lo que quiere Ivón de él y el resultado de todo eso, ¿no? Entonces, ¿preocupante la derrota? Para mí no. Los resultados, digamos, como derrotas no me preocupan. ¿Preocupante respecto a la confianza de los jugadores? Sí. Y luego, por otro lado, creo que la actitud de Ivón para
ahora tener vamos a
expulsado, lo hablaremos, no sé si es la más adecuada, porque al final ponemos el foco en los árbitros o en la decisión arbitral, y creo que el partido de Gran Canaria no se pierde por los árbitros.
Bueno, yo creo que hay una línea general que estaríamos todos de acuerdo. Es imposible ganar en una temporada desde el primer partido hasta el último. Eso sería absurdo, hacer un planteamiento de ese tipo, ¿no? Y probablemente, coincidiendo con lo que dice Gaby, yo creo que está perfectamente medido en qué partes de la temporada es cuando se puede aspirar, desgraciadamente, a perder algunos partidos. Y seguramente este fragmento de temporada es de los mejores en que se pueden perder partidos. Y seguramente como muestra de eso está el hecho pues de que hemos subido mucho en las pérdidas de balón, que había sido hasta ahora casi un santo y seña del equipo, y que eso hay una desconcentración del equipo por lo que está produciendo. Ahora, efectivamente, eso nos debe llevar también a darnos cuenta que qué partes son las que están funcionando menos, ¿no? Y son precisamente esos iconos que tenía el equipo los que están funcionando a un nivel un poquito inferior. Es decir, la defensa, es verdad que lo del pick and roll a lo mejor es un poquito más extremo que lo demás, pero en conjunto la defensa ha perdido chispa, en casi todas las recuperaciones han disminuido. Y en ataque, que teníamos un ataque enormemente divertido, pues ese ataque también ha disminuido. No sé si a lo mejor el punto más llamativo es que nuestra puntería de tres ha disminuido de una manera. No sé si porque los sistemas no terminan de salir y el tirador no tira con la misma confianza que antes. Ahora que el equipo de moda es Valencia, pues me parece que en el último partido tenía como un 56, un 57% en tiro de tres, ¿no? Con un volumen alto de tiro de tres, ¿no? Todo eso se ha perdido. Yo personalmente, como suelo ser bastante optimista, estoy seguro que todo eso se va a recuperar, pero que efectivamente ahora mismo el bache está siendo un bache considerable y que seguramente no alarma a nadie, porque ya os acordáis de Ivón que incluso estaba preocupado porque no perdíamos ningún partido. Entonces no debe estar preocupando a nadie, pero es verdad que cuando te sientas a ver el partido hay determinados aspectos que dices, bueno, esto me parece un poco frustrante, aunque pues supongo que voy a salir de esta frustración, sobre todo cuando juguemos con Valencia el 18 de enero, es decir, ya el equipo empieza a entrar en otra dinámica, ¿no?
¿Tú preocupado, Jackie, o no? A ver, preocupado, está claro que el equipo no puede coger, el equipo no, tú no coges tampoco un coche, lo pones en primera y llegas a Granada, eso está claro. El equipo arranca con una inercia magnífica, fruto de la preparación intensa cara a afrontar la Intercontinental y la Supercopa, y luego pues el resto pues se deja de ir, visto cómo está. No es momento ahora ni de picos de forma, no es momento ni de fórmulas mágicas por parte del banquillo. No espero yo que Ivón Navarro tenga ya practicado una zona de frente impar para mirar cómo se va a jugar en la Copa del Rey o, por ejemplo, en los playoffs de la BCL, que todos los damos ya hecho por descontado. No puedo estar preocupado por el tema, pero me gustaría que, ya que el equipo ha rodado tan bien con las piezas antiguas, que las piezas nuevas tuvieran mayor impacto. Se ven muchas cosas. Ahora mismo lo que se está viendo, por ejemplo, me voy a centrar en los tres nuevos. La mejor noticia es que Kylian Tilly es jugador de baloncesto, no es un prejubilado que ha venido aquí a pillar un ratito de sol y que de vez en cuando vuelva la cara en la hamaca y diga, la que está cayendo en París, nosotros aquí en la playa. Que seguro que habrá alguno que lo está diciendo. Esa es la mejor noticia. Luego, Tyson Pérez está jugando como Tyson Pérez, y yo creo que aquí hay dos opciones. Igual que Cameron Taylor, jugó como quería el entrenador, pero mantuvo la esencia de Cameron Taylor de Girona, que a Tyson Pérez, aparte de ser esa versión marca blanca de Dennis Rodman, por si la gente me quiere comprar la comparación, pues que aparte de todo haga lo que quiere el entrenador, o sea, que las recuperaciones sean en condiciones, no sean demasiado largas, que no desnude su santo por vestir otro, que eso también le ocurre y demás. Y luego la preocupación, pues es que Balcerowski iba a ser la preocupación, porque era el puesto que tenía más flojo el equipo, que era el del juego interior, quizá con mando en plaza. No había ninguno, o sea, todo el mundo hablaba bien de Kravis, todo el mundo hablaba bien el progreso que se le había visto a Sima, pero se seguía diciendo que hacía falta algo por dentro. Estamos hablando de, además, un jugador tremendamente joven y, por si a alguien se le ha olvidado,
El otro día vino aquí un tío que se llama Fran Guerra, que está en 32 años y cuando está empezando a jugar es ahora. Yo no, espero que al polaco no le tengan que pasar 10 años por encima, pero lo que sí es que por norma general a los grandes les tarda más tiempo en avanzar y demás, y a lo mejor el trabajo que hay que hacer con ese tipo de jugador es diferente que el que hay que hacer con otra de las piezas que se están integrando. Queda mucho, o sea, queda mucho. Lo cierto es que unos partidos perdidos ahora, yo la Copa del Rey no temo por ella. Lo que sí puede pasar es que no vaya como cabeza de serie. De todas formas, si nos acordamos de la última vez que fue en cabeza de serie Unicaja, fue el año pasado y nos quitaron de en medio el primer día, y la vez que no fue como cabeza de serie, estábamos en la fuente de las tres gracias.
Bueno, es que aventurarse ahora con el tema de cabeza de serie de Copa del Rey y demás, con la igualdad tan acérrima que hay ahí arriba, es, ganas dos partidos y... Bueno, antes parecía que ya estaba Unicaja metido en la Copa del Rey, ahora estamos mirando. Pues, a ver, vamos a pedir también un poquito de tranquilidad para lo bueno y para lo malo. Pero a mí sí que hay ciertas cosas y ciertos aspectos que sí que me preocupan. El más llamativo es el de Balcherowski, ¿no? Que ya lo hemos discutido más de una vez. Yo, Balcherowski en Gran Canaria, lo recuerdo metiéndonos tripe a nosotros desde la esquina y frontales y cortando un pick and roll para adentro y hundiéndola. Aquí de momento no lo hemos visto. Tampoco es habitual que el sábado, como decía Manolo, Unicaja pierda 20 balones. Y tampoco es habitual que Cameron Taylor haga uno de 10 en tiro de dos, cuando es lo más fiable que tenemos en esa posición. Y tampoco es habitual escuchar a Ivonne Navarro en rueda de prensa cuando termina el partido, hablando de los estados de forma y demás, y que quizá va a tener que acortar la rotación para que los jugadores se enchufen en el partido. Yo es la primera vez que lo escucho en estos tres años. Me llamó también mucho la atención. Y me llama mucho la atención que en un partido como el del sábado, y al hilo de lo que estoy diciendo, Jonathan Barreiro se quedara fuera de la rotación y solo jugarán 11 jugadores en Unicaja. No sé si se deduce de esto que a lo mejor algo sí está cambiando en este Unicaja de cara al año 2025.
Fíjate, Emilio, yo mi impresión, y empezamos por el juego interior y Balcherowski. Analizando cómo juega Unicaja, a mí me da la impresión de que tanto los sistemas defensivos como los ofensivos se ejecutan independientemente de qué 5 esté en pista, y eso a mí me parece un error, porque son tres jugadores totalmente diferentes. Podemos hacer una pregunta, ¿no? Primero, en defensa, la defensa de Picarro, ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Se tiene que forzar a un jugador a llegar a la ayuda para que cubra el pase, no llegue y luego descubra el rebote o las posibilidades? En fin, esa es una pregunta, ¿no? Pero sobre todo en ataque, yo lanzo la pregunta. ¿Qué sistemas de juego de Unicaja, qué jugada se juega para acabar con un balón al 5? Y me da la impresión de que no se utiliza esa vía por lo que sea, porque no es productiva. Es verdad que uno analiza de manera avanzada todas estas cosas y los balones al 5 no son tan productivos como que el balón rote y acabe en un tiro, que luego consigamos un rebote, que son muy buenos rebotes ofensivos, todo lo que quieras. Pero ¿vamos a aprovechar alguna vez la capacidad ofensiva de Balcherowski en el pick and roll, en el poste bajo o, como tú dices, en un triple en la esquina? Quizás no sea la primera opción de Unicaja. Y todavía yo no la he visto explorar. Y luego, respecto a lo que son los roles, yo sí estoy de acuerdo que este Unicaja ha funcionado en la primera parte de la temporada por la inercia de la buena forma de dos jugadores que son Kendrick Perry y Tyson Carter. Esos han sido los que han mantenido el ritmo altísimo de juego, el número de posesiones altísima, y Perry de las ventanas vino sobreexplotado, vamos a llamarlo, ¿no? Pues va a necesitar un periodo de, llamémoslo, descanso, adaptación o calma, ¿no? Y eso influye en el juego del equipo, porque ya no corremos tanto, ya por tanto no se consiguen canastas fáciles, ya por tanto se resiente los tiros de dos, que tienen que ser, como tú has dicho, jugadas a veces de Cameron Taylor en uno contra uno, con defensa demasiado agresiva, tiros mal elegidos, ¿no? Yo, sinceramente, creo que Ivón sí se tiene que plantear más la versatilidad del juego en ataque de Unicaja. Porque está claro que cuando no podamos correr, necesitamos otras cosas. Y esas otras cosas, hasta ahora, sobre todo, han partido más de unos contra unos, tipo Cameron Taylor, que de un buen balance de dentro-fuera a la hora de mover el balón. Y ahí sí es necesario, obviamente, generar esos automatismos nuevos y, por tanto, más minutos en pista. A mí no me no me parecería mal lo que tú dices, Emilio, que se redujera la rotación a 10 jugadores en un partido concreto, ya, lo vimos el otro día en Polonia probablemente, para reforzar ciertos roles o reforzar ciertas características. Y luego hay un tercer aspecto, y el aspecto de la intensidad. Hemos visto partidos contra Tenerife, partido contra Gran Canaria, que se decía en la rueda de prensa que parecían partidos de playoff por la intensidad. El nivel de la intensidad de Unicaja lo está fijando, y voy a decir desgraciadamente, Melvin Egin. No tenemos un segundo jugador que se sume a ese nivel de intensidad. Y probablemente sería Barreiro, y el otro día no se utilizó. Probablemente sea Tyson Pérez, y el otro día estaba descartado.
Y Jedovic, quizás.
Y Jedovic, que estaba el pobre más de entrenador, porque yo lo veía allí en la silla, que se levantaba a 2x3 y llamaba a sus compañeros para decirles cosas, y estaba descartado. Entonces, cuidado también si no somos capaces de contagiar ese nivel de intensidad cuando esos jugadores que hemos citado, Egin, Barreiro, Pérez y Jedovic, no estén en pista o no estén ni siquiera convocados. A ver si vamos a ser ahora un equipo más blandengue de lo que teóricamente somos, ¿no? Son esos tres aspectos los que yo creo que hay que reforzar de cara, sobre todo, y el objetivo actualmente es febrero. Todo lo que pase entre media es para intentar mejorar eso.
Yo añadiría dos anexos. Me encanta lo que has dicho, pero le añadiría dos anexos, que son, uno, el juego interior. Evidentemente no solo se puede valorar, como tú muy bien has dicho, cuantitativamente. Todos conocemos la importancia del dentro-fuera. Claro. Es que si no tienes un juego interior, yo antes decía, no sé si es que, entre comillas, han perdido puntería tirando de dos y tirando de tres, o es que no están suficientemente liberados y suficientemente cómodos para tirar.
Espérate, que el tiro libre, Manolo, estamos
mal. El tiro libre, efectivamente. Y luego, en cuanto al entrenador, desde que llegó hasta ahora, en realidad, ha ido haciendo como un pequeño cambio. Al principio era todo como muy cuadriculado, los tiempos que estaban en cancha todos los jugadores y muy similar. Eso ha ido ya trastocando. O sea, ya había jugadores que jugaban un poquito más y otro un poquito menos. Todos los equipos nos conocen ya además cómo jugamos. Y entonces yo no sé si él está intentando dar otra vuelta de tuerca a cambiar el sistema de juego y a no hacer rotaciones tan extensas como hacía hasta ahora, sino darle otro perfil al juego. He tenido esa sensación, pero desde el principio hasta ahora, que iba virando y que ahora es el momento a lo mejor de darle a eso. No creo que sea tanto por los jugadores. O por lo menos que él aproveche esa circunstancia, porque Barreiro ahora en el último de BCL pues tampoco estuvo fino. Y a lo mejor él sabía perfectamente que había que reservarlo para seguir engranándolo en un partido como el que teníamos de Polonia y no en el partido que tuvimos los otros días tan complicado que no era su momento.
¿Ya qué?
Es que yo no sé si quizás lo que más me puede chirriar es que cuando el equipo está bien es cuando el equipo tiene la iniciativa, pero sin embargo cuando el equipo contrario sale imponiendo el plan de partido, Unicaja no es capaz de revertirlo. Muchas veces partido de Manresa, se sabe que Manresa sabe jugar a lo que sabe, punto, da igual. Como ponen las redes sociales, da igual cuando leas esto, ¿no? Entonces, no importa si nos referimos al TDK famoso de los 80 con Creus y Puyol Raje en paz descanse, más Alston Padre.
Y Óscar Cervantes.
O lo estamos. No, Óscar Cervantes no jugó en Manresa.
Bueno, jugó en Granollers, ¿no?
Jugó en Granollers, vamos. Que luego me sacáis punta todo lo que queréis, ¿eh? Entonces, me llama la atención porque Manresa juega, hay que estar, que es que Manresa sale tal, Manresa sale como esto, Unicaja no es capaz de ponerle el freno a Manresa, ha arrasado. El partido del Madrid, sabíamos que el Madrid, estando como estaba, podía recurrir a lo que podía recurrir. Pues nada, eso es lo que realmente me preocupa, porque yo no sé si el cómo revertir esa situación o cómo imponer lo que tú tienes en el libro de estilo le cuesta más trabajo a este Unicaja, que tampoco puede estar todo el día en el pico de rendimiento. Eso también hay que valorarlo. Hombre, el entrenador nos lleva diciendo desde que empezó la temporada, incluso antes, que hasta después del partido del Baskonia más o menos teníamos que tal. O sea, ya. Y después del partido del Baskonia nos vamos a encontrar con un partido que hay que ganar. Sí o sí. Que es el partido de Breogán. Porque Breogán está en el sótano y ya sabemos lo que pasa con los equipos en el sótano, que que hasta ahora el partido de Manresa dice, bueno, venga, vale, te han pintado la cara, pero esta gente sale en tal. El Madrid es el Madrid. Y el Gran Canaria, aparte que hizo un partidazo, para mí el Gran Canaria tiene, es un equipo tremendamente respetable. Vamos a ver de qué forma se encara otro tipo de, si vinieran, otro tipo de derrota.
Bueno, pues está el caso. Comentaba Gaby de la gestión de Ivo Navarro, que creo que claramente, aunque luego hablemos de, yo también me hubiera enfadado, porque desde mi posición veo la acción de Cameron Taylor con Albisi. Si lo ve el árbitro, pues seguramente será verdad. Yo no vi a Cameron Taylor en ningún momento con Albisi desplazando el brazo izquierdo para que le pitaran en ataque, pero sí vi la de Albisi con Alberto Díaz, que lo mandó a Cuenca y no pitó absolutamente nada. Puedo entender el enfado. Lo que no entiendo es que en ese momento de partido, con Unicaja en plena remontada, que yo creo que no sucede esa técnica, Unicaja habría tenido más opciones de ganar ese partido, que Ivonne Navarro reaccionara de esa manera. No sé si es producto de la impotencia y porque él ve todas las cosas que nosotros estamos aquí hablando, pero no es normal tampoco que Ivonne reaccionara de esa manera. Yo creo que se equivoca claramente, ya fue creo que la puntilla para que ese partido se nos escapara, ¿no?
Bueno, yo desde luego estoy de acuerdo con eso, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la cantidad de entrenadores que le está pasando últimamente.
No,
esto.
Pero escúchame, es que la COVID luego dijo en sala de prensa lo mismo que dijo Iván Navarro después, claro, que los árbitros los están volviendo locos, porque por lo visto cuando van en septiembre a una reunión arbitral les dicen una cosa y luego incluso, además decía el propio Laco, dice que dentro incluso del mismo partido sí, nos encontramos una cosa o nos encontramos otra. Y dice que ya no sabemos que claro, a qué atenernos, qué nos van a pitar, qué vamos a decirle a los jugadores. Y por ahí va la impotencia de los jugadores, y estamos viendo, como tú bien dices, a muchos entrenadores este año siendo, bueno, jugadores y entrenadores siendo descalificados.
Claro, claro. Y que además, precisamente a mí me pareció que confirmaba mucho más esta sensación que fuera precisamente la COVID después del partido el que dijera, pero le faltó decir si lleva más razón que un santo. Sí, sí. Porque eso es una realidad. Pero lo que más desorienta de todo es que encima dentro del mismo partido, depende del momento de partido, se pita de una manera o se pita de otra.
Pero que Ivonne Navarro tiene que estar ahí más frío, sí. Manolo, y no, más no, en no, ese no, momento de partido, porque si tú quieres cambiar esa inercia, la COVID creo que fue en el segundo cuarto cuando le pitan la técnica, tú eso no lo puedes hacer a menos de dos minutos para que termine el partido. Si tú vas a buscar eso, que me imagino que no sería buscado y que se le fue de las manos, todos somos humanos, ¿no? Pero si tú vas a cambiar la inercia de un partido, no lo puedes hacer a falta de minuto y medio para que termine.
Sin duda se equivocó, vamos, a que, aún llevando razón.
Aunque llevara razón.
Sí, pero que el tema, la historia esta de un entrenador buscando una técnica para coger y que el equipo reaccione y demás, yo lo dije aquí hace no mucho, además. También uno de los momentos más divertidos es el día que Escariolo tira la silla. Aquel día que Panathinaiko ganaba aquí de 20, nada más. Y
pidiendo además una canasta ilegal, o sea, que no es que fuera una jugada, ¿no? Una canasta ilegal.
Eso estaba claro, el mensaje a quien iba dirigido y demás, ¿sabes? Eso estaba clarísimo, ¿no? Pero que yo el tema este, mira que a la NBA lo criticamos, ¿no? La NBA tiene una cosa muy buena, que la NBA cuando cambia una forma de arbitrar lo dice muy claro. La mano en tal lado es falta, 20 centímetros más arriba, no. Y con eso se mueren los que pitan. Y que luego fulanito llega, le tocan el bolsillo, o sea, si protesta le tocan el bolsillo y se acabó. Y eso es lo que tienen que hacer, porque es que, mira, por ejemplo, el otro día, yo lo dije en la retransmisión, para mí lo peor de los árbitros, que no fue como pitaron, que estaba claro que el partido lo pierde Unicaja a pulso, porque Gran Canaria para mí es mucho mejor que Unicaja el otro día. Para mí lo peor de los árbitros fue que una decisión errónea la intentaban arreglar con otra. Correcto. Inmediatamente después. O sea, era lo del refrán de la mancha de la mora con otra verde se quita. Es mentira. Y es mentira, eso no lo puede hacer. Entonces,
es que no hay peor que la regla de la compensación.
Es que, o sea, se dedicaron a compensar. Y eso, pues, desquició a Jack Alacobi, desquició a Iván Navarro y desquició, vamos, a Lucero el Alba. También pasa otra cosa. Todo esto lo hace que termine permeando en el resto de la liga, donde estamos más preocupados de imitar, de hacer el cateto, imitando gestitos de la NBA y cosas así. Pues, entonces, al final, hablamos de lo que no es. Y de lo que no es, de lo que no es el juego y demás. Entonces, ahí, pues yo creo que es que lo que nos ocupa, que es el Unicaja, pues todo el mundo tiene que mejorar. Todo el mundo tiene que mejorar porque es lo que dice Gaby, el tema intensidad y demás, pues lo está poniendo Melvin Egin, sobre el cual además, cuando se fichó a Kylian Tilly, cuando se sabía que venía Tyson Pérez, cuando nos enteramos que no se iba a ir Osetkowski y cuando viene Balcerowski ya hay siete pivos y demás, todo el mundo decíamos, no, pues Melvin Ellen al tres, y te decían por detrás, es que a él no le gusta jugar de tres. Pues, resulta que el tío es el que se ha cuadrado y ha dicho, esto es lo que hay, y hay que pagar la hipoteca que tengo yo en Pensilvania o donde toque, y venga, adelante. Oye, y hay que vivir de eso, y sin embargo, pues tampoco nos está bastando.
Odio el gesto del too small, de verdad, no me gusta nada, ese del bajito. Y
sí, lo de...
Y lo de dormir, que me cuenta, Emilio.
Pero el del... Me resulta peor el otro.
Mira,
donde
Emilio...
Donde el Petrovic que levantaba el puño y
sí,
se
mira,
aquello,
Emilio,
que se quite el too small y el dormir.
Emilio, es que el tema de los gestitos es tan bochornoso y tan cateto que me estoy acordando hace un montón de años que en un partido de mi hijo... Un chaval del equipo contrario, imbuido por las ganas y demás, metió un triple en el centro del campo y se acercó al banquillo contrario, se dio la vuelta y se señaló el 7 como Raúl. Y yo pensé, por Dios, qué fatiga, qué vergüenza. Que alguien le diga al padre de este chaval que se vea dos partidos por lo menos de baloncesto. Bueno, bueno, algo así.
Y las tonterías que vendrán.
Ya, y las que vendrán.
Bueno, antes de hablar de Baskonia, vamos a hablar de algo feliz, ¿no? Que debute un chaval de Málaga, canterano de Unicaja desde que tenía los dientes de leche, que lo haga con 17 años y 8 meses, que además su padre es un apasionado del baloncesto. Yo me imagino que para un padre ver debutar a su hijo en un primer equipo de Unicaja debe ser la leche, pero en el caso de esta familia, de la de Manolo Trujillo, cuando tu padre es entrenador, que es ha mamado el baloncesto, que ha entrenado en esa cantera de Unicaja, que ve a su hijo jugar en el primer equipo de baloncesto, ayer estuvo con nosotros, estaba muy emocionado, que tiene que ser muy emocionante, de ver a un chaval ahí jugar, ¿eh?
Porque además, Emilio, ese es el propósito de la cantera de Unicaja de siempre, es decir, el tema de la formación, una formación integral, pero para acabar nutriendo al primer equipo. Y lo hemos tenido en muchísimos ejemplos, hablábamos antes fuera de micrófono, de ese panel, ¿no?, que hay allí en los guindos con los nombres de los jugadores que han debutado. Algunos pues no sabemos ni dónde están, otros son grandes estrellas, pero lo importante es que el camino se recorre y que siga habiendo la posibilidad. Uno de los riesgos que teníamos con esa plantilla de 14 profesionales siempre dispuestos es, bueno, ¿y qué pasa con la cantera? Es que nunca va a tener ventana para poder... Pues fíjate, lo hemos tenido en este partido y probablemente habrá más oportunidades. Lo importante ahora es lo que hemos hablado otras veces, la continuidad y el seguimiento, ¿no? Que esos jugadores tengan la oportunidad de seguir creciendo, bien dentro de Unicaja, bien cedidos en otro equipo, pero bajo el paraguas de Unicaja y la supervisión de Unicaja.
Hombre, para mí es una grandísima alegría porque, lo he dicho siempre, cuando el hijo no debutaba, para mí, tanto Manolo como Franci me parecen dos tíos magníficos. O sea, los hermanos Trujillo me parecen dos activos principales de la última parte del baloncesto en Málaga, dos grandes entrenadores que además han entrenado en cantera, han entrenado en el club, pero han vivido mucho club alrededor de los, entre comillas, equipos pobres, y lo han hecho con todas las ganas del mundo, poniendo toda la pasión y poniendo un conocimiento que, de verdad, con gente como los Trujillo no me hace falta a mí que traigan entrenadores desde fuera. Que Manu debuta. Mira, lo mismo Manu no tiene mucho más recorrido o después de que retiremos la camiseta de Alberto Díaz en la próxima, ¿no? No lo sabemos. Eso es muy largo. Es una cosa... Yo me quedo con, por ejemplo, alguien que muy de cantera, que me decía siempre, que era José María Martín Urbano. Cuando veíamos a alguno que había debutado en el primer equipo y por lo que fuera, o no había jugado mucho en Málaga o algo por el estilo, decía, es que además... Oye, que este chaval ahora es jefe de zona de tal compañía de seguro. O sea, no tenía que ver con el baloncesto, pero estaba tan orgulloso de lo que había hecho en su vida, porque, al fin y al cabo, eso es algo que está claro. Tanto Manolo como entrenador y como familia, tanto el resto de la familia como los entrenadores que han tenido, ya han puesto su granito de arena para que el trabajo de Manu signifique algo, que es salir a jugar con el primer equipo. Es que es una cosa tan grande y tan bonita... que ahora mismo a lo mejor no se entera, pero con el tiempo, sí, cuando lo cuente, no, tiene que ser...
Ya aquí el espejo que es para todos los niños y niñas que están ahí entrenando todos los días, que el chaval es un chaval cercano, que sigue yendo todavía a entrenar con el equipo de Jesús Lázaro, que el domingo antes del partido de Liga EVA, que juegan por la tarde, iba allí a coger a dos días de debutar con el primer equipo un balón que se había caído por detrás de la grada. Claro. Es decir, y lo están viendo los chavales que están allí entrenando. Para mí me parece una cosa muy bonita, digo, que haya echado los dientes...
Para mí tiene un valor tremendo porque yo no llego
por el gran equipo resultadista y el espectáculo, sino que lo que me parece importante es esa, crear esa cultura del deporte tan tremendo que beneficia a tantos niños, que es tan buena para la comunidad y que ellos son capaces de representar como nadie.
Y lleguen o no lleguen. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo para hablar de Baskonia.
Esto es intolerable, de verdad.
Por cierto, Baskonia, los dos últimos partidos que le he visto, el de Bolonia, cómo lo pierde, me parece tremendo. Bueno, y el de Granada, que iba ganando por 13 a minuto y medio, casi que lo pierde. Luego le ganó a Maccabi con un gran Marco Howard, pero me pareció esos dos partidos de expediente X. A ver si lo gestiona igual de mal ese final de partido contra Unicaja el domingo, que sería una buena noticia. Gaby Ramos, Manolo Vaca, don Juan Carlos Bonilla, un placer, muchísimas gracias.
Feliz Navidad a todos.
Tardes. Allá que se las daré el día de la lotería, que nos vamos a ir los dos juntos a gastarnos todo lo que nos toque la lotería el domingo después del Baskonia Unicaja, o los demás, sí que os doy la feliz Navidad. Noticias de España y el mundo, de vuelta de pausa, hablamos del Málaga hasta las 4:30, no te desconectes.
El buen pan lo cambia todo, sí. Y el mollete campero de Málaga también. Si quieres tener el mejor mollete campero, en el Mimbre lo tenemos. Porque es verdad, el buen campero está de moda, igual que Málaga. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila. Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Celebra la Navidad este año en Restaurante Cortijo San Antonio. A 20 minutos de Málaga, ven y pasa un día inolvidable en un entorno único. Que no te lo cuenten. Restaurante Cortijo San Antonio. Te esperamos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde en COPE más Málaga se habla de fútbol, se habla del Málaga. ¡Ahí lo va a poner Dani! ¡Qué regate, Dani! Escapa de un contrario y se la deja Cordero. ¡Pégale, Cordero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Aquí estoy yo! ¡Golazo de Cordero! ¡Cómo se la acomodó con el pie derecho! ¡Sí! ¡Aquel salvador y milagroso de Tarragona! Cordero quería sacar en corto. La pone Dani la pone. ¡Balón al segundo! ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Obrigado, meu amigo capitán general portugués! ¡Sí! ¡Nelson Monte! Señoras y señores, estamos sobre el final del partido. Silencio se rueda en la Rosaleda. Falta a favor del Málaga. Último instante. Le va a pegar Kevin.
¡Golazo!
¡Gol! Pero bueno.
¡Golazo! ¡A sus pies! ¡Mago! ¡Número 11! ¡Kevin Medina! ¡Locura monumental de gol! ¡Genio! ¡Arte! ¡Y compá! ¡Qué gol! ¡Falta directa! ¡La pelota volaba! ¡Volaba sobre la portería de Ian Mackay!
que solo se quedó viéndola. ¡Una obra de arte! ¡Rompe todo, Kevin! Málaga 3, Eldense 0. Darío Silva,
Mejido, Cataña, Canillas vacías. Bueno, bueno, ¿cómo despide el malaguismo? ¿Cómo despide el Málaga el año 2024? Inolvidable e histórico. Lo hace con el broche de oro, con ese colefón, con esa goleada. 3-0 al Eldense, con esos goles que narraba emocionado Javier Bautista, de Antoñito Cordero, de Nelson Monte y de Kevin Medina, y en un partido en el que pudieron ser muchos más goles. El VAR, el videoarbitraje, privó de la gloria a más jugadores del Málaga Club de Fútbol, porque anuló hasta tres tantos, algo inédito. Y además, si ayer anoche Rocco Baturino hubiera tenido su noche, ayer ya en Macao se hubiera ido con 5 o 6 goles de la Rosaleda muy, muy tranquilamente. Y es que casi que, de hecho, para el Dense lo mejor fue el resultado, porque ayer el Málaga pudo endosar una goleada de escándalo. Espanta todos los fantasmas de golpe el Málaga Club de Fútbol. Llevaba 5 jornadas sin ganar, no metía goles, que se le cerraba la portería contraria. Ayer hizo una primera parte para enmarcar. Abría el marcador muy prontito Antoñito Cordero, y luego todo ya fue cuesta abajo con el tanto de Nelson Monte. Previamente ya han anulado el de Galilea, la expulsión ya en el 41 de Iván Martos por doble amarilla, expulsión clarísima, no hay ningún tipo de debate. Y en la segunda parte, pues el Málaga incluso pudo haber marcado más goles. Tuvo 2 muy claras Baturina, una de cabeza que incomprensiblemente manda fuera, y otra un zapatazo tremendo que merecía el gol de 25 metros que acabó estrellándose en la madera de la meta defendida por Ian Mackay. El Málaga suma 27 puntos. El Eldense es precisamente el equipo que sigue marcando la zona de descenso. Tiene 20, es decir, 7 puntos por encima de la zona del descenso. Está a 4 puntos del playoff de ascenso. El sábado visita el Molinón, equipo que ahora mismo tiene 30 puntos, es decir, 3 más que el Málaga. Habla Pellicer de esos 27 puntazos que tiene su equipo y que no se conforman, que van a por más y que el sábado tiene una oportunidad de llegar a los 30 puntazos.
Tenemos 27 puntazos. Vamos a buscar el 30, ¿eh? A buscar el 30. Posiblemente igual se necesita algunos puntos más, sobre todo para el primer objetivo, viendo cómo se está desarrollando la competición y viendo el perfil de equipos. Entonces, vamos a pensar, sobre todo, como digo, en una semana de importante, en el sentido de que nos jugamos 9 puntos, hemos sacado 4 y ahora pues tenemos un reto muy importante en Gijón, y sobre todo pues acabar el año demostrando lo que somos.
Palabra del capitán del barco del Málaga, de Sergio Pellicer. Se habla mucho de que el Málaga pues no genera demasiado, que le cuesta mucho marcar goles. Ayer la verdad es que generó muchísimo. Lo que no se han generado muchos partidos se hizo en el día de ayer. De esas ocasiones hablaba Sergio Pellicer.
Todo lo marca lo que es el paraíso, que es el gol. Yo creo que el equipo ha generado, y en los partidos anteriores también, yo creo que hemos estado generando. Es cierto que, claro, cuando se te pone un partido más abierto aparecen más situaciones, aparecen más espacios. Y ahí sí que es verdad que estamos incidiendo, ¿no? Intentando cambiar mecanismos. Creo que la identidad nuestra está muy clara, pero cada partido tiene un contexto diferente. Y era un partido muy complicado, porque a pesar de la clasificación de rival, este rival iba perdiendo 2-0 en Granada y empató.
Palabra de Pellicer, la palabra del entrenador del Málaga Club de Fútbol. Habla del cierre de año mágico para el malaguismo, con esa victoria frente al Eldense, con ese año que ha devuelto al Málaga al fútbol profesional. Pues habla Pellicer de ese año mágico, de ese broche de oro que se puso ayer en la Rosaleda, y también del apoyo de la afición ayer. Casi 22.000 personas se dieron cita en la Rosaleda, en una noche que no era demasiado agradable, mala hora, fiestas navideñas, muchas compras que hacer. Pues ahí el malaguismo respondió y se lo pasó pipa durante todo el partido.
Pero sobre todo muy contento por el trabajo de los chicos, y también pues felicitar a la afición por su comportamiento, porque creo que ha estado espectacular, y sobre todo finiquitar y culminar sobre todo en Rosaleda de la mejor manera, en un año difícil de olvidar. Y yo creo que yo se lo he dicho antes del partido a los chicos, tenemos que finiquitar y culminar una temporada aquí en nuestro estadio, en nuestro templo, de una manera, sobre todo, de lo que seguimos transmitiendo, ¿no?
La palabra de Sergio Pellicer, que habla sobre todo que, más allá de que saquen o no los partidos hacia adelante, que la actitud del equipo es innegociable,
que la ambición siempre está, sabiendo en realidad lo que somos. Si somos capaces de entender lo que somos y con esfuerzo y trabajo, Lo hemos demostrado, el día de la Almería lo demostramos. La Almería es el mejor equipo de la categoría con diferencia. Y nosotros nos penalizó una última jugada. Y si jugamos y trabajamos con esa alma que lo están haciendo, la actitud creo que de los chicos es innegociable.
Y reconoce Pellicer que la victoria de ayer era muy, muy necesaria, por lo que cuento. Si ayer hubiera ganado aquí el Dense, el Málaga estaría solo pues un puntito por encima del equipo alicantino. Se marcha con 7. Por lo tanto, victoria muy necesaria, porque marca goles, porque el equipo respira y porque rompe esa racha de 5 partidos sin ganar.
Que lo necesitábamos, ¿eh? Luego hay, como siempre digo, hay un análisis, ¿no?, del partido, y es verdad que en los primeros 10 minutos ellos con esa presión adelantada nos han generado situaciones que no podíamos salir de 11 contra 11, estaba todo muy igualado porque cualquier acción a balón parada, cualquier situación, cualquier centro, que ellos no estaban generando superioridades numéricas, sobre todo en banda izquierda nuestra, y luego cambia el partido, sobre todo con la expulsión, ¿eh? Y es cierto de que cambia porque el equipo pues genera, el equipo pisa campo rival, tenemos jugadores que lo que le pedimos es eso, que eliminen rivales, y al final aparecen esas situaciones, ¿no? Entonces el partido no estaba cerrado hasta que marcaba el tercer gol, ¿no?
Precisamente del VAR hablaba Sergio Pellicer, porque de verdad ayer el árbitro de la contienda se tomó mucha relajación a la hora del VAR, porque tardaba mucho en ir a la pantalla cuando ya los goles se habían celebrado y recelebrado. Por cierto, que el gol que le anulan a Julen Lobete en esa celebración se quita la camiseta. Aunque el gol no suba al marcador, a Julen Lobete sí que le consta esa cartulina amarilla. Hubo una acción en la que hubo una falta sobre Antoñito Cordero al borde del área que costó la tarjeta amarilla para Fran Gámez. El vídeo arbitraje le dijo que estaba en posición antirreglamentaria y esa tarjeta se la quitaron a Fran Gámez. Pero parece que el criterio con el tema de la camiseta, que me parece más absurdo todavía que pegar una patada a un compañero de profesión, es diferente. Pero así es la norma, nos guste o no, y esa tarjeta va a seguir estando para Antoñito Cordero. Del VAR hablaba Sergio Pellicer.
Que todo tendrá su explicación, y creo que, claro, cuando el VAR toma esa decisión y el árbitro toma esa decisión, está con el reglamento, ¿no? Entonces, es verdad que a veces a la gente pues se nos puede escapar ciertas cosas, ¿no? Pero entiendo que nos ha tocado esa situación.
Bueno, pues las palabras de Sergio Pellicer. Afortunadamente el Málaga ganó holgadamente, 3-0, y a pesar de tener 3 goles anulados, no tuvo que preocuparse mucho por el tema del VAR. Y bueno, ayer es un partido donde Sergio Pellicer introduce varios cambios. La defensa prácticamente es nueva, solo permanecía Nelson Monte del partido anterior, porque juega Galilea, solo permanece Galilea del partido anterior, porque entra Nelson Monte, entra en tanto Dani Sánchez, que hizo un partidazo monumental, yo diría que el mejor partido de Dani Sánchez con la camiseta del Málaga Club de Fútbol, llegadas, centros, asistencia, de verdad, partido tremendo el que hizo Dani Sánchez, y también muy bien Joaquín Gabilondo. El Málaga tiene ahí en la derecha buenos laterales, y si Dani Sánchez sigue a ese nivel, que se prepare Víctor García, porque ahí hizo un partido monumental. Digo que hubo muchos cambios, y en la delantera jugaba Rocco Baturina. Hizo el trabajo sucio, el trabajo sordo, pero a un delantero se le mide por los goles. Y ayer Baturina tuvo pues muchísimas ocasiones. La primera parte tuvo 2-3 bastante claras, que algunas la echaba fuera y otra se las tiraba directamente al portero Ian Mackay. Y en la segunda parte tuvo otra vez un centro espectacular de Dani Sánchez, un remate de cabeza franco que manda incomprensiblemente fuera, y luego, verdad, que se fabrica un zapatazo de 25 metros que lo estrella con mucha violencia en el larguero. Por trabajo no se le puede pedir nada a Rocco Baturina, pero le falta mucho gol, y ayer era una noche para reivindicarse y no lo hizo. Pero de verdad, el trabajo fue monumental, pero a un delantero se le juega por el gol, y ayer afortunadamente el Málaga ganó por 3-0. Sobre esas ocasiones falladas por Baturina y cómo lo despidió la Rosaleda, que lo despidió ovacionado, hablaba Sergio Pellicer.
Y también me ha gustado mucho, sobre todo pues el comportamiento de tanto de Rocco en este caso, que lo ha intentado de todas maneras, y luego la gente lo ha alentado, ¿no? Y eso es la manera, que es un escenario para todos los jugadores, que con esfuerzo, con entrega, transmitiendo, luego entrará la pelota, no entrará, o un defensa podrá fallar, pero eso es el mayor ejemplo de que tú te tienes que ganar la afición. Yo siempre los digo, ¿tú cómo queremos ser recordados? Y eso es una pregunta que siempre nos tenemos que transmitir, y esa es la clave.
Palabra de Sergio Pellicer. segunda vuelta que va a comenzar con el Málaga recibiendo al Deportivo de La Coruña. Antes el Málaga tiene ese partido frente al conjunto del Sporting de Gijón. Y ahora Sergio Pellicer, que en la segunda vuelta los va a tener y los quiere a todos enchufados. Ayer dieron muy buen rendimiento los jugadores que salían de banquillo. Ramón también lo ganan ya para la segunda vuelta. Pues dice Pellicer que la segunda vuelta va a ser mucho más complicada, que esperan que hacer bueno los empates que se han cosechado en la primera, que son ya hasta 12, y que le hace falta de todos en el equipo para que el Málaga consiga cuanto antes ese objetivo de los 50 puntos.
No hemos terminado la primera vuelta, pero nos espera una segunda vuelta muy, muy dura, y creo que hasta ahora, con tanto empate, pero de cómo está compitiendo y esos pequeños detalles, esa segunda vuelta tenemos que hacer buenos los empates que hemos hecho, ¿eh? Y esa es la clave, y lo tenemos que ver lejano. Pero para que no se vuelva en contra, tenemos que seguir trabajando, y no me gustaría individualizar, me gustaría que el fútbol es de los jugadores y que encuentren su mejor estado de forma, y en ese aspecto pues contento por todos.
Y fue ayer una noche mágica para Antoñito Cordero, que se reivindicaba, ¿eh?, y hacía ese gesto de yo aquí, esperemos que sea yo aquí o aquí estoy yo, pero que el jugador pueda continuar en el Málaga. Y también de Kevin Medina, que también acaba contrato y marcó un auténtico golazo. De los dos habló Sergio Pellicer, de cómo los ve y de cómo afrontan su presente y futuro.
Debe de remar, que el camino se marcha andando. Muchas veces parece que sea un marrón para el entrenador y todos los demás. Yo lo voy a gestionar de lo que vea al día a día, ¿eh? A partir de ahí, todo lo que pase por un lado o por el otro, yo quiero que el equipo gane, quiero que los chicos compitan al máximo nivel, me lo demuestren el día a día de entrenamiento. Yo creo que tanto la actitud, Kevin ha tenido molestias y ha arriesgado porque era un partido para arriesgar, para poder estar. Antonio también tenía un golpe, ayer no estaba al 100% y ha querido jugar, sabiendo que muchas veces yo les digo a los jugadores, la gente no sabe si tienes molestias y lo que se ve es en el campo. Lo que tengo ganas es que se cierre todo.
Que se cierre todo. Y de la renovación hablaba Kevin Medina, que no se quiso de mojar demasiado, ¿para qué vamos a decir lo contrario?
Pues como ya sabéis, yo estoy muy bien aquí. Pero yo me centro en lo que me tengo que centrar, que es en el campo y en trabajar, en ayudar a los compañeros y al equipo. Y esos temas que lo lleven los repres y la dirección deportiva.
Bueno, palabra de Kevin Medina. El Málaga, que ya prepara ese partido frente al Sporting de Gijón, el último del año. Un Sporting que viene de empatar a uno frente al conjunto del Mirandés y que está a 3 puntos por encima del Málaga. Por cierto, que ya se conocen las sanciones por esos incidentes en Coruña. Hasta 140, ¿eh? Ultras. No sé si decir del Málaga, porque estos son ultras y ya está. Mira, pues 6 meses de prohibición a un recinto deportivo para 140 personas, sanción de 60.000 euros y 24 meses sin acceder a un recinto deportivo para 3 aficionados que ya tenían la entrada prohibida a un recinto deportivo, y sanción de 2.000 euros y prohibición de acceso a recintos deportivos para un periodo de 4 meses a un aficionado que entorpeció la labor de la policía. Bueno, pues que se tome carta en el asunto y que estos individuos no vuelvan a pisar más en ningún campo de fútbol. Y para acabar con algo más agradable, la felicitación navideña del Málaga. Qué bonita y qué emotiva es.
Niño Saúl, ¿qué hace ahí debajo?
No me da tiempo, abuelo.
¿Que no te da tiempo a qué?
A ser bueno. Todos los niños van a tener regalos, menos yo.
Cariño, mírame. No te preocupes. Hasta el minuto 122, todo es posible.
Pasará. Qué bonito, ¿eh? El milagro, así se llama la nueva campaña navideña del Málaga. Vaya voz que tiene el actor malagueño Juanma Lara, que protagoniza junto a su familia esta spot, la verdad que magníficamente dirigido por Miguel Almanza, y la música de Bala Bengala. Enhorabuena, chapo, a mí se me han puesto los bellos como escarpia y alguna lágrima que otra que se escapa. Pequeño alto del camino y vamos cerrando.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Esta Navidad sorprende con un regalo que dure toda una vida. La libertad de ir donde quieras. Regala Torcal Autoescuelas, número uno de aprobados en España. ¿Te subes?
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Nosotros lo dejamos aquí porque ya está Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Y esta tarde a las 6 nos vamos a ver en el Martín Urbano el partido de Unicaja Mija femenino frente al Castellón. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.